Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar. Yo soy Victoria Iraldi.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Belén Saitúa.
Y hoy, como podrán ya escuchar, estamos de nuevo las chicas de Quémese para hablar de otra película a la que Fede no le incumbe ni le interesa y no valora.
Claro, este es el momento de sacarle el cuero.
Claro.
Exactamente. Entonces, bueno, dijimos, hacemos una especie de secuela espiritual al podcast que hicimos el año pasado para Mean Girls, que es como otra así gran chick flick y peli rosada, muy querida por todos. Y bueno, esta vez vamos a hablar de Legalmente Rubia, la película que inventó el feminismo.
Pero un poco sí.
Que la razón en realidad que estamos haciendo esto es porque esta película está cumpliendo 20 años, nada menos. Este año se estrenó en el 2001, así que está cumpliendo 20 años. Y la otra particularidad que tiene este episodio es que, en primer lugar, lo van a estar escuchando solamente los que hagan una contribución en Patreon o en Cafecito, en patreon.com/quémese o cafecito.app/quémese. Ahí pueden colaborar para ayudar al proyecto, que ya saben que nos ayuda un montón.
Si es que quieren que Fede no esté nunca más en Quémese y estemos nosotras para siempre, ya saben dónde tienen que poner su dinero.
Exactamente. Y cuando se llegue al objetivo que le pusimos a este episodio, que es de 500 cafecitos, ahí se va a liberar para todos. Así que bueno, si lo están escuchando ya en Spotify es porque se llegó al objetivo, así que muchas gracias.
Gracias por hacer el aporte y de nada, porque les estamos dando este episodio, así que mitad.
Gracias por votar con su dinero a este equipo nuestro.
Exactamente, exactamente.
Dennos motivos para seguir juntándonos a hablar de estas obras maravillosas que no reciben el reconocimiento que merecen por ser rosa.
Sí, bueno, pero para ya meternos en el tema de Legalmente Rubia, esta película que se estrenó en el 2001, en julio creo que 2001, bueno, no sé bien, pero hace muy poquito cumplió 20 años, una película que tiramos así como los datos técnicos, pero en realidad como que medio que a nadie le importa, no sé, porque el director es Robert Luketic, que ha dirigido también como otras comedias románticas, así como medio, no sé si tan memorables como esta. Y el guión está escrito por dos mujeres, ¿sí? Ahí vemos un poco la mirada femenina.
Además, se nota bastante el hecho de que está escrita por dos mujeres, no solo por cómo está representada él y por cómo se muestran las relaciones entre mujeres y cómo van evolucionando, que es algo que un poco rompe con todas las cosas que se veían en el 2000, sino porque creo que es uno de los primeros ejemplos en los que vemos fuerte el female gaze, sí, y cómo se usa para representar al interés romántico, sí, y por qué a este tipo lo encontrás increíblemente sensual. Es como uno de los, no es galán,
sí,
no, o sea, porque convengamos que Luke Wilson no es un galán, pero en esta película,
película
queda completamente enamorada, pero por cómo está construido ese personaje, porque apela a eso, al female gaze.
Sí,
hay algo, digamos, de este inicio de los 2000, es que un poco la filmografía, y para mí estas son, digamos, como las últimas comedias románticas, porque ni siquiera es muy romántica, digamos,
no,
tiene ese pie, un poco como que no puede deshacerse de él.
Creo que subvierte un poco la fórmula.
Sí, medio que no sabe qué hacer, porque un poco con eso, a mí me pasa un poco esa sensación, porque yo hacía mucho que no la veía, digamos, porque básicamente acá el motor de que hagamos un podcast de esta película soy yo le rompí las bolas, sí, porque me enteré que se cumplía el aniversario y tenía muchas ganas de volver a verla porque la había visto hace un montón. Eran de esas películas que daban siempre,
sí, la
y que siempre
mucho
que enganchaban, sí, tal cual, y que siempre que enganchaban yo la miraba, y el final a mí me parece tremendamente satisfactorio, el momento, sí, de la corte, tipo, sí, el momento ese final donde la engancha, para mí es increíblemente satisfactorio y lo es desde que tengo 10 años hasta ahora. Y nada, me pasó que tenía muchas ganas de revisitarla porque es de estas comedias, un poco como decía antes, que abren, digamos, nosotros vivimos ahora como en un mundo donde las comedias románticas medio no existen, ¿no? Como no con este tipo de cosas, o salen para Netflix, o son como, digamos, medio pasadas por arriba, o la tenés a Vanessa Hutchins haciendo boludeces en Netflix.
Sí, o al otro, a la chica está Joey King, como el stand de los besos, no sé cómo se llama. Como que salen de esas, viste, para Netflix, pero en el cine nunca más se vio una.
No, no, tal cual. Y hay un poco de esto de que a mí me parece que lo que hace muy bien, o por lo menos el interés está ahí, o la preocupación tiene que ver con, bueno, cómo unimos este mundo como del de la girl boss, digamos, de la mujer que tiene una carrera, con, bueno, como su posición, no natural, pero más convencional, que tenía que ver con ser el interés romántico de alguien, ¿no? Que siempre, digamos, las chick flicks pasaban por esto, bueno, te enamoras de Tom Hanks, o te enamoras de Hugh Grant, o te enamoras de Luke Wilson, ¿no? Acá. Y un poco me parece que la pata así romántica, como dice Juli, me parece que está bien, digamos, se entiende por qué Luke Wilson es súper atractivo, sí. Pero está medio deja de lado, y una de las cosas que me sorprendió, que no me acordaba, es que no se dan un beso, por ejemplo,
no,
en la
ni
película.
Siquiera vemos la relación en pantalla, o sea, como que vemos una elipsis de, bueno, estamos yendo como al super final, ¿no? Pero para redondear esto de la relación, vemos como una elipsis de, bueno, cuando se reciben, y ahí mediante texto nos enteramos de que estuvieron saliendo y que, bueno, hoy le propondrá matrimonio y todo eso, pero en realidad medio que en pantalla no vemos la relación, solo un poco un coqueteo, cierta admiración entre ambos, pero cero de beso ni de nada.
Uh-huh. Sí, me parece que está como parada ahí en un lugar en donde le cuesta, o sea, no sé si es revolucionaria, pero es interesante por un montón de cosas en el 2001, pero a la vez no se anima a largar del todo como lo otro, digamos, tiene que terminar casada con una relación heteronormativa, digamos, claro. Porque no le pueden escapar a eso.
Claro. De hecho, es simpático eso porque toda la película es acerca de cómo ella se abrió camino y superó las expectativas de todos, incluso las que tenía ella misma, pero el último texto que ves en pantalla no es que le ofrecieron trabajo a una firma re importante, sino que le van a proponer matrimonio esa noche.
Claro, claro, que un poco es sí. El disparador, viste, de que cuando arranca la peli, vemos cómo conocemos esta sororidad en donde vive él, y que todo el tema es que ella cree que ese día le va a proponer matrimonio su novio en ese momento, Warner, que en realidad, bueno, enteramos que es todo lo contrario.
Claro, además eso, o sea, en el momento ya en el que abren la puerta, si abrís la puerta y te aparece un tipo así, cerrás con llave y llamas a la policía.
Claro, a la policía, tal cual.
Sí, onda, sí. Tapa tu trago, porque no tiene pinta de que vaya a pasar nada, bueno.
Claro, no, eso también está como muy claro, no estereotipado, que Warner está todo el tiempo mostrado como un tarado, o sea, ya... La primera vez que lo vemos que entra como con unas gafas, no sé qué, como haciéndose el banana, como supuestamente matador. Y en realidad es como un cringe que te hace el señor. ¿Qué hace? Pero sí, me parece que por ahí hoy en día lo vemos como decir, ah, bueno, no le puede escapar, qué sé yo. Pero me parece que en el 2001, que no esté tan centrado en la relación romántica, sí era bastante revolucionario, porque en el 2001 sí veníamos de un montón de comedias románticas, o sea, había muchísimas todo el tiempo.
Uh-huh. No solo que venías de eso, sino que en el futuro, hasta el 2008 más o menos, la película para mujeres, que se las catalogaba injusta y peyorativamente como película de minita.
Claro.
Eran todas, seguían el mismo estereotipo, que sí. Bueno, es lo que se le dice chick flicks afuera. Me parece que Legalmente Rubio es uno de esos pocos ejemplos que realmente logró correrse de claro. Algo más o menos tradicional, hizo algo diferente, pero al mismo tiempo me parece que justamente al haber hecho algo tan diferente en esa época, un poco le jugó en contra, porque es increíble la cantidad de gente con la que hablé de Legalmente Rubia después de volverla a ver, que tenían una idea como... súper anticuada de la película, como, ah, sí, no, pero es una película como que no habla de nada, y es como, no, está buena, está buena, la trama es buena en serio.
Sí, sí, sí.
Aparte es una película divertida, es graciosa, y me parece que también, de vuelta, para mí refleja muy bien, y para mí vale la pena revisitarla por esto, porque refleja muy bien como las preocupaciones muy de esa época, del 2000, como esta cosa... Lo que hace básicamente, o por lo menos lo que intenta poner en juego, preguntarse sobre la película, me tiene que ver sobre la feminidad y particularmente sobre la presentación de la feminidad, ¿no? Esta cosa de que si vos, de esta cosa de que los dos mundos están separados, ¿no? Que sí. Si vos tenés que ser profesional o querés ser profesional, no te queda otra que masculinizarte, uh-huh. digamos, como convertirte como en una especie de monja, que es un poco Vivian, viste, que es como la monja con, sí. la, con las perlas,
que tiene y
qué sé
yo. El collar de perlitas, sí, y la camisita botonada.
Y poner en cuestión, básicamente dice, bueno, ¿por qué no puede ser las dos cosas? ¿Por qué no puede ser hiperfemenina? O sea, es súper sencilla en eso, tipo, se pregunta por qué no puede ser hiperfemenina y ser inteligente también, digamos, me parece que no es mucho más profunda que eso, pero me parece que está muy bien construido desde el lugar de la comedia.
Pero me parece re valioso eso, porque ahora capaz es más común, pero no sé, en el 2001, volviendo a todo este subgénero de la chick flick y todo eso, estaba como siempre muy estereotipado el tema de la mina que era súper femenina, era la mala y era como la mean girl, ¿no? Tipo la Regina George y todo esto. Y acá Elle Woods es todo lo contrario. O sea, a mí me hizo acordar, ahora que la vi ya en 2021 post-Ted Lasso, ponele, que me hizo acordar un poco a Ted Lasso, como viste ese personaje que mejora a todos los que están ahí porque él es muy bueno, digamos. Claro. Y eso me encanta de Elle Woods. De que a pesar de que, obviamente que sacando lo de la inteligencia y todo, que obviamente es como el punto principal de la película, de que ella es capaz de lo que se propone, también me encanta esto de que ella es súper buena y amable.
Sí, con todo el mundo.
Con todos los que se cruza, sí. O sea, no discrimina como a la chica de la sororidad, a la chica rica, a la chica de la peluquería, como que a todas las trata por igual. Y me parece que tiene como un sentido de sororidad y de valoración de la mujer.
Sí.
Muy hermosa esta película.
Sí, de hecho, desde que llega, está como ella intenta ser amigos.
Claro.
Todo para ser amigos. De hecho, cuando está una de las chicas de la universidad que le dice como, no, vos seguro me llamás como un término peyorativo porque soy lesbiana, sí. Y ella le dice, yo jamás me referiría a vos de esa manera,
sí,
ni a nadie.
Sí, yo no uso esa palabra, creo que le dice.
Me parece que en eso trasciende. Yo coincido que hay mucha gente que la recuerda un poco por la cáscara y más particularmente mirándola desde acá porque, digamos, nosotros ahora vivimos como también en un mundo donde hay Está este intento particularmente de las grandes cadenas de girlbossear a todos los personajes femeninos, ¿no?
Como y ya se volvió como, ya se cruzó al otro lado, ¿viste?
Exactamente, y es cáscara absoluta porque, digamos, tipo, vos no podés ser como, digamos, una buena feminista si no tenés conciencia de clase. ¿Qué es lo que efectivamente tiene él dentro de su mundo, ¿no? Como más inocente porque ya vive una cosa hiper privilegiada. Digamos, la película me parece que muestra esto un poco que contábamos recién, esta cosa de que ella es abierta y quiere y es honesta con todo el mundo y está dispuesta a escuchar y nada, es un poco esta cosa como Ted Lasso que hablábamos, que ahora nada, se convirtió en cáscara, digamos, que la vemos representada una y otra vez, esta mujer fuerte que tiene que preocuparse por su negocio y no por el marido y qué sé yo, que no es nada más que con nada, como una publicidad larga para que compres los muñecos de Jasmine, ¿entendés?
Claro, claro. Y bueno, y volviendo como a la cosa más evidente, ¿no? De la película, que es esto que quiere decir, bueno, que ser femenina no es excluyente de ser inteligente, que por más básico que parezca, como decía antes, me parece como bastante valioso, porque creo, hasta hoy en día se sigue haciendo esto de estereotipar a la mujer. O sea, de querer varonizar a la mujer fuerte, digamos. Uh-huh. Y bueno, y acá llevarlo al extremo de ser lo más rosado posible y ponerle lo más glitter del mundo y tener un perrito pequinés en la cartera, me parece que es súper como empoderante, no sé, para el 2001.
Claro, lo sigue siendo incluso también para ahora, porque todos los ejemplos de mujeres, fíjate las superheroínas que existen ahora, son todas recontra fuertes y machonas, ni una tiene el traje rosa, el traje rosa, porque es esta cosa de querer huir tanto del estereotipo que se convierte en un estereotipo muchísimo peor y no se dan cuenta que uno puede vivir adentro de esas cosas y está bien y no es algo contradictorio, entonces claro, me parece que ninguna, la película no solo
tan
está
simple
avanzada
como que
en esa época, sino que sigue estando mucho más adelantada que un montón de producciones de ahora.
Sí, algo tan simple como que al personaje le guste la ropa, tipo,
¡claro!
Como es algo que es re común, o sea, como que a todas las mujeres nos gusta la ropa y vestirse bien y todo eso, casi no se ve en los personajes de hoy en día. Algo que sí me acuerdo de haberle rescatado a Gambito de Dama, la miniserie de Netflix, también mi otra país. Miniserie protagonizada por mi país, por Anya Taylor-Joy. Por otra, sí, que bueno, ya es colorada en la serie, pero que me gustó también justamente esto de que la mina es la más inteligente del mundo y se lleva el mundo del ajedrez por delante y le re gusta la ropa, tipo, y la dejan en claro todo el tiempo y la mina es súper femenina y súper como, nada, que le gusta eso y acá, bueno, está eso exageradísimo, pero me encanta cómo ya a nivel guión, viste que de entrada nos plantean esto de que, bueno, a ella le gusta eso. Y claro, eso sí. Sabe, o sea, no le van a joder.
Ese como momento la en esta... el que la mina la quiere enganchar en el local y le dice, no, esto es nuevo, y ella la calla. Son momentos, creo que, claves que tengo grabados de cuando la vi la primera vez, tenía 8 años y quedé fascinada. Fue como, esto es lo que me gusta, estas son las mujeres que me gustan en películas.
Sí, aparte hay como un poco de reivindicación de esto de ser, tipo, de que te guste mucho algo que te gusta, ¿entendés? Como a ella, tipo, le gusta mucho la ropa y fin, ¿entendés? Claro. Tipo, y sabe de eso, no es digamos, lo convierte en un arma, no, digamos, no sé si me gusta la palabra arma, pero lo convierte en algo que usa en para llevar adelante, digamos, claro. Es su fortaleza, tal cual.
Claro, sí. Claro, que bueno, después justamente es lo que le va a servir para ganar el juicio en una coincidencia hermosa, pero que sí, como dijiste Belu hace un ratito, es la cosa más satisfactoria del mundo, porque creo que esta es una de las películas más comfort movies que existen, o sea, tipo, la satisfacción que te da es realmente indescriptible. Pero bueno, también quería destacar que esta vez presté atención lo rápido que va esta película. Dura tipo 1:30, creo, un poquito menos. Y a los 20 minutos, la mina ya está en Harvard, tipo, ya entró a Harvard. Yo como que miré la duración, ahí el relojito, digamos, la barrita. Y sí, eran tipo 20 y piquito de minutos y la mina ya había ingresado a Harvard. O sea, como que en esos primeros 20 minutos la conocemos a ella. Sabemos que le encanta la ropa. Tenemos la escena esta que decíamos recién de que la mina de la tienda de ropa que le quiere joder y ella le cierra la boca. Warner le deja y ella se propone entrar a Harvard, estudia todo un montón de cosas.
Y hace el mejor video de presentación
que
del
ese momento
planeta.
Es graciosísimo viéndolo acá, tipo los tipos que dicen, bueno, nosotros siempre estamos preocupados por la diversidad. ¿La diversidad sí. De qué?
Bueno, y me parece que ese chiste de los señores blancos discutiendo el futuro de la gente en una sala, mirándote. Me parece también bastante como relevante hasta el día de hoy, que encima se dicen tipo, che, pero somos re diversos, aceptemos diverso. A esta rubia rica, tipo.
Claro.
¿Qué?
Excelente. Sí, sí, sí.
Sí, eso me encanta. Y su video que encima viste que en un momento dice como que contrató a un Coppola para que lo dirija. Yo estaba convencida de que decía que era Francis, Spielberg. Pero viste que dice un Coppola. O sea, que podría haber sido Sofía.
Claro, es Nicolas Cage.
Técnicamente podría ser.
Podría hacerlo.
Sí, después otra de las cosas que me gusta, que me parece que es tan bueno, digamos, porque la película lo que hace es como construir, como digamos, como cositas como rápidamente de ver que enseguida vos entendés cómo funciona. Y me parece que también es inteligente en eso, como esta cosa de que, bueno, las mujeres van a la universidad, pero un poco lo que hace la institución es como, nada, como si fueran de campamento, ¿entendés? Lo que hacen es, bueno, vas a la universidad por una cuestión casi social, de estatus, no es porque realmente vayan, digamos, tienen como toda esa sororidad que pareciera que hubieran construido como el mismo Harvard, no sé si Harvard o cualquiera de las otras instituciones, para ponerlas ahí y que no hagan nada, porque al fin y al cabo, tipo, lo académico sigue siendo una cosa de hombres, digamos. Sí. Hay como esa presentación muy rápida al inicio que yo ya planteé como esta cosa de, bueno, ustedes pensaron que esto realmente cambió, no cambió tanto, digamos, siempre es digamos, como la institución logra maneras de igual relegar y dividir.
Claro, ellas están ahí para conocer a su futuro esposo, que claro, es básicamente lo que le está pasando a él, o sea, él está ahí, lo conoció a Warren, ya está, se va a casar con él, sí. Listo, y ahí como que se termina un poco tu carrera. A Vivian le pasa también lo mismo. está estudiando Derecho, ya está comprometida con Warner, no me acuerdo cómo era.
Es Warren.
Encima tiene como un apellido, los dos tienen como un apellido supuestamente aristocrático que son muy divertidos. Viste que Warner es tipo Warner, no sé qué cosa, tercero.
Sí, es un tercero, es un linaje. De hecho, en un momento remarcan que él entró a Harvard por eso.
Uh-huh. Claro.
Sí, sí, porque sí, que el padre levantó el teléfono linaje, y tuvo que llamar a alguien.
Sí, 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 porque estaba en la lista de espera.
Sí, que después tiene también otro momento muy satisfactorio, que es cuando Warner se la encuentra por primera vez en Harvard y le dice, ¿entraste a Harvard? Y dice, ¿what? Like it's hard.
Like it's hard.
Sí, oh. Tipo, mejor momento sí, de la historia.
Sí, lo tendría en cuadrito, te juro, lo tendría en cuadrito, like bordado.
Bueno, like y también párrafo aparte para la actuación de Reese Witherspoon, que acá, cuando ya era bastante conocida, o sea, ya había estado en Cruel Intentions y en Election, creo que dos películas bastante conocidas de los 90, pero bueno, sin dudas, este es su papel
sí,
en la catapulta.
Y sabes que, sí, yo pensaba eso y también como mirando un poco como la filmografía después de más adelante de Reese Witherspoon, parece que casi que Legally Blonde como definiera un poco su carrera, sí, a nivel del tipo de personajes que ella va a terminar desarmando, porque ahora es una mujer que tiene como mucha independencia a la hora de elegir sus proyectos,
sí,
tiene su propia productora.
Sí, pero me parece que
demás.
Es bastante reciente eso, ¿eh?
¿Qué cosa?
De ella como en sus en papeles más maduros, digamos.
Sí, 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 tal cual. Pero ahora, como mirándola de ahora, digo, me parece que hay un poco de ella siempre como intentando deconstruir o repensar este papel de la rubia que no es tan tarada como parece, digamos.
Sí, sí, me parece que sí. Pero por eso te digo que le costó bastante, porque recién ahora por ahí viste que, bueno, que ahora es productora y todo.
Claro,
eso.
Por eso, sí, sí. Ahora que ganó su independencia está como dedicada a eso.
Sí, sí, pero, sí, sí, pero acá me encanta porque, tipo, tiene. Es lo suficientemente graciosa, pero también es como tierna y a la vez también es bastante sexy. O sea, es como que es un combo que funciona perfectamente.
Sí, tiene todas esas cosas que ya lo hablamos un montón de veces, pero las obras feministas, y esto entre 1500 comillas, modernas no se animan a hacer. Porque de hecho en un momento ella le tira a él cuando entran en esta pasantía para ser parte de la firma del profesor, sí. Le dice, ¿te acordás esa vez que estuvimos 5 horas en un jacuzzi? Bueno, esto está mucho mejor. Como que el personaje tiene todas las cosas que hacen en sí a una mujer real de carne y hueso, pero eso la hace fuerte, ¿no? Necesitan construir esta imagen recontra falsa y forzada de una mujer que no es nada que se asemeje a una mujer para darle esa fortaleza, porque la escriben hombres que no tienen ni idea lo que es una mujer fuerte o nunca se sentaron a hablar con una y preguntarle como, che, ¿qué pensás? ¿Qué te pasa?
Sí, sí, sí. Y a mí me encanta cómo, bueno, ya, sí, en la mitad de la película o un poco al terminar el primer acto, después de que ella se va a la fiesta, ¿no? A esta fiesta de... No de disfraces, pero que Vivian muy cruelmente le hace creer que es una fiesta de disfraz. Que
así todo fue la mejor vestida de toda esa fiesta.
La mejor
estaban
vestida.
Todas vestidas, pero horrible.
Porque se llevó con dignidad ese atuendo.
Escuchame una cosa. Las otras con el atuendo mormón y esta que trae con el body todo rosa precioso.
Sí. Sí, que ahí empieza la canción y después tenés el montaje de Rocky. Ay, claro. Se compra la
que no es montaje de entrenamiento, pero es muy bueno igual.
Montaje de estudio, que es incluso mejor.
Montaje de estudio.
¿Quién pudiera, no? Tener un montaje de estudio.
Claro. Bueno, después que en la fiesta Warner le dice tipo, no, vos en realidad sos medio boluda. O sea, como que entraste a Harvard, pero entramos a la misma escuela, le dice ella tipo, hello.
Sí.
Y sí, él le dice, Warner no, pero igual, tipo, todavía no la ve como algo más que una cabeza hueca rubia y un culo. Y bueno, y ahí es cuando ella, viste, dice, bueno, chao Warner, la puta madre. Y bueno, y ahí empieza a estudiar, qué sé yo, a ponerle bola, y ahí se da cuenta que le gusta. O sea, tipo, que le gusta y que es buena, y ella misma se convence también de que puede hacerlo, digamos. Y bueno, y ahí es cuando gana la pasantía y se empieza a acercar un poco más al personaje de Luke Wilson. Y bueno, y tenemos toda esta trama del juicio, ¿no? De que ellos tienen que defender
a la Girl Boss Suprema, que es la otra. Que hay algo que... Qué graciosa que la película tipo lo dice, pero nunca se hace cargo de que es medio una hija de puta.
Sí, sí.
Que es una persona que es como dice el personaje de Luke Wilson, tipo, es una persona que hizo su fortuna diciéndole a las otras mujeres que están gordas.
Sí, claro, y además no, el momento de la confesión de ella es también una hermosa deconstrucción de todo lo que es esa industria. Y sí, dice, tipo, ninguna mujer de verdad puede tener este culo. Tipo, no existe. Está sí, fabricado.
Sí, o sea, vos sabés que como que yo me acordaba que era que había todo ese tema de que la mina era como una instructora fit, no sé qué poronga, la chica esta, la supuesta asesina que tenían que defender, y dije, esto seguro que no envejeció bien, tipo medio gordofóbico, pero o sea, como que está medio llevado para la joda, y como
se
que
hacen los boludos,
sí,
digamos, yo no sé,
no es tan
digamos,
grave.
Para mí no envejeció bien.
Claro, no era ideal, pero no está tan mal.
Sí, no, porque se hacen los boludos ahí mismo. Me parece que ni ellos mismos sabían bien. Se daban cuenta de que había algo ahí que no tenían el tiempo de trabajar, digamos. Y pues sí, necesitaban media hora sí, más de eso. Y dijeron, bueno, lo vamos a nombrar.
Claro, lo dejan sugerido. Como claro, esto no está bien, esto no es ético, pero vamos a seguir porque la película tiene que durar una hora y media.
Claro, porque yo creo que hoy en día, obviamente eso no estaría, sino que lo hubieran buscado algo menos problemático.
No.
Como
no,
era,
hubiera
no sé,
sido
una,
la
un aguró de la piel, alguna
sí,
boludez
no,
así.
No, ni
poco
siquiera,
más
hubiera sido tipo la esposa de un senador, una cosa así, que en realidad ella siempre le hizo todos los discursos y el marido la cagaba.
Ah, claro,
así,
claro, claro.
En realidad, tipo más Michelle Obama, digamos, hubiera sido.
Michelle Obama.
Hubiera sido negra seguro.
Iba llenando casillitas en la lista de progres, viste, como sí, lo sumamos.
Era la mujer más filántropa y perfecta del mundo.
Del mundo, ¿entendés? Sí, sí, sí. Había curado el cáncer, pero el marido le rompió, tipo, le quemó la receta del cáncer.
Claro, claro. Pero bueno, acá igual está como, a propósito puesto que sea como también una Delta Nu, y que también es como él, una mina que tiene su fortuna y es como self-made, digamos, porque a pesar de que está casada con el rico, se establece de que ella también tiene su plata, diciéndole a las minas que son gordas, pero su plata al fin, digamos. Cada uno se la rebusca como puede. Y bueno, acá tenemos también el momento, bueno, como dijiste, Belu, cuando ella le confiesa la coartada, y después la decisión de él de mantener.
No, no decirlo.
De sí, que no, la coartada está buenísima y no las vas a decir, no puedo.
No puedo.
Sí, no, y me parece de esas cosas re lindas, tipo, es para mí de los momentos como más nobles de la película, el momento que ella decide no decir la coartada, más allá de que sea tipo como una pelotudez, pero esta cosa de que ella, digamos, encontró la vocación en el trabajo de abogada, digamos, y es el tipo de abogada que todo el mundo querría tener porque realmente cree en la verdad, digamos, sí, y es capaz de defenderlo, aunque parece como ingenuo, digamos.
Sí, pero también está un poco esto de un poco de la amabilidad y bondad que tiene él, ¿no? Viste que se lo dice al personaje Luke Wilson en el auto, tenés que tener un poco más de fe en las personas, capaz te sorprendés, y un poco esa es su filosofía de vida, digamos.
Sí, 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 tal cual, sí, para mí es de los mejores momentos esos.
Y que bueno, ahí también veo que se gana la confianza de Vivian, o la simpatía de Vivian, porque ella también queda como impresionada.
Sí.
Ante la lealtad.
Sí, que después y en ese momento empiezan a hablar de lo pelotudos que son, de lo pelotudo que es Warren. Esa escena también me parece muy linda. Tipo, che, ¿sabías que no hace nada de esto? Sí, ¿sabías que no hace esto? Sí, ¿sabías que es un inútil? Y es como, aquí, ¿por qué están perdiendo el tiempo? ¿Por qué pierden el tiempo con ese hombre? Por favor.
Sí, sí. Sí, bueno, y ahí como también, como les digo, empieza como esta amistad entre ellas dos.
Amistad.
Que es como, ¿vos decís? Ah.
No. Si hubiera sido ahora, sí.
Si hubiera sido
claro,
ahora, sí.
Si quieren ahora, lo hacen. Porque es otra shippeamos, casilla que pueden tildar.
Claro.
Exactamente. Bien. Es verdad, no lo había pensado. Mira. Bueno, pero no. Pero es 2001, así que eso no. Son simplemente amigas. Pero también muy lindo, ¿no? Esto de que la rivalidad que venía en medio de Vivian, un poco se cancela con esto y empiezan a compartir como estas cosas de los machirulos que las rodean, como ser Warner, o cómo hacer el Callahan este, que ella le dice, viste, que me pide el café, no sé qué, porque también ese Callahan, Dios mío.
Peor. Por eso se le hundió el Titanic.
Sí. Te lo merecías.
Te lo merecía.
Sí. Y bueno,
para mí Vivian es de esos personajes interesantes porque viene como del otro lado opuesto de ella, digamos. Es también un personaje muy privilegiado, pero viene como del lado como más académico, entonces conoce su lugar y no tuvo alguien, digamos, no tuvo una relación terrible con un Gorren que le haga repensar su lugar como mujer en la academia, digamos. Y ahí para eso está él.
Claro, claro. Y bueno, y como decíamos, Callahan, que también eso me sorprendió porque me parece también bastante, no voy a decir uy, adelantado, porque re que todo el tiempo existió esto, pero bueno, como demostrar esto del acoso laboral y el avance que le hace el Callahan este, que tampoco la puede ver como más que como una chica linda, también me sorprendió como que toque también ese tema, ¿no? Porque me parece también bastante...
Uh-huh. Sí, y es interesante como el punto de vista de ella después cuando lo habla sí. con el tipo, con que creo que es con Luke Wilson, dice, sí. al final yo tenía esto porque el chabón estaba caliente conmigo, como que le claro. hace dudar del cimiento de ella, sí, de sí, sí misma, como muy profundamente, no solo en bueno, me tiró onda, digamos, y tengo esta oportunidad porque me tiró onda, pero sino tipo... Desde el inicio siempre estuvo pensando en esto. Y eso es como muy terrible.
Y al mismo tiempo es algo. Y es algo que está re bien construido y re bien hecho en cuanto a cómo se representa la sensación de una persona que sufrió un abuso. Porque es lo que suele pasar cuando una persona sufre una situación de abuso. Muchas veces, por todo lo que rodea esa situación y por la sociedad en la que se vive y las ideas que están implantadas desde hace muchísimo tiempo. La primera sensación es sentir culpa. Claro. Es sentir que vos que hiciste algo para incitar esas cosas, sí. que tenés algo de culpa en eso, de que... No, bueno,
y
entonces,
eso de invalidarte, digamos, de decir,
invalidar
la puta,
tu trabajo,
final,
claro. Sí.
Claro, entonces sí. yo no sirvo porque pasó esta otra cosa. O sea, claramente yo nunca me merecí esto, me pasó esto. Y es una manera súper honesta y al mismo tiempo sencilla de retratar una situación de acoso y de abuso laboral que me pareció, la verdad, o sea, volviéndola a ver fue como, che, en serio, esta película está bien en un montón de cosas.
Sí, sí.
Como que se nota que hay mucha sensibilidad a la hora de escribir esa parte.
Sí, sí, me parece bastante increíble y encima también esto de subvertir la expectativa, digamos, planteada desde el comienzo de que supuestamente Callahan era como el profesor que todos admiraban y que hay que estar en la beca de Callahan y la pasantía, no sé cómo uh-huh. se dice, versus la otra profesora que parece que es la bruja.
Que era la hija de puto, sí, que lo odiaba, que en realidad un poco, digamos, que lo que hacía era medio prepararla, digamos, claro. porque vas a tener situaciones de mierda porque no te queda otra, digamos, que nada, vivir en estos ambientes como hipermasculinos, bueno, te va a tener que tocar trabajar 10 veces más que los otros, prepárate, digamos.
Claro, que en realidad era, o sea, es como medio perra, pero medio inofensiva también, porque tampoco que le hizo nada, o sea, le preguntó un par de cosas y es muy estricta, pero al fin y al cabo es su palabra, o sea, creo que el momento cuando está en la peluquería y se da vuelta y está ella, es como, ¡ah! Gracias.
Además que señora.
Y le dice,
es una
si vas a dejar tu futuro por ese imbécil, no sos la mujer que creí que eras. Y es tipo, sí, señora.
Girl power, así se hace, ¿ven? Sí, es así. Ese momento.
La
y cuando
de Sarah
ella,
Paulson.
Claro.
Es sí. así.
Ese momento y cuando ella le ayuda a Paulette a recuperar al perro son como.
Sí, meme bueno, de poetic quería, cinema. Quería guardar a Paulette para un fragmentito ahora después porque, tipo, la amamos.
La queremos un
mucho.
Montón.
La queremos
sí.
un montón.
Icono.
A la mamá de Stephen.
pero bueno, volviendo al momento este del abuso, también, bueno, tenemos ahí a Luke Wilson, que es el primero que la escucha y que le cree, porque Luke Wilson, el último aliade, o sea, como...
Aliadín. Por eso, aliadín. Es tipo, el female gaze sí. al palo, en ningún momento le pregunta, tipo,
che, pero bueno, ¿qué pasó? O nada, no, enseguida es como,
claro.
ay, su
y
hijo
aparte...
de puta.
O sí. le dice, che, bueno, pero vos con esa pollera.
Claro,
¿sí?
como que esperaba.
Sí, porque también aparte Luke Wilson es justo ese personaje, es el que había estado siempre más relacionado con Callahan, entonces medio que lo conocía,
claro.
como que sabía los bueyes con los que araba, como diría mi madre.
¿Los bueyes con los que araba?
O sea, que se dicen en La Pampa, ¿viste?
Oiga.
Me
estás haciendo
de acordar. Un poco por esto que dijiste, Juli, vos, del hombre que decís, tipo, ¿por qué me resulta atractivo? Porque está escrito por una mujer que escribió, tipo, el hombre ideal.
Claro.
Y es también un poco el caso del Hot Priest.
Exactamente.
Y de Darcy, claro, que decís, tipo, ¿por qué me gusta Andrew Scott? Tipo, what's wrong with me? Y es porque, bueno, está escrito por una mujer.
Sí, Sí, es eso, ¿no? El que ahora el female gaze me parece que está teniendo un poco más de importancia, pero al mismo tiempo vivimos en una época en la que, ya lo hablamos mil veces y de hecho ya lo nombramos hoy, esto, la mujer fuerte se diseña de otra manera, entonces el female gaze queda como en un lugar medio perdido y está ahí y sirve para determinadas cosas nada más, sí. Como por ejemplo mostrar a un hombre. Y no son tantos los ejemplos esos que se pueden encontrar, me parece, en la historia del cine. Entonces, cuando encontrás uno así, decís como, ¡ah! ¡Qué lindo que sos! ¡Qué lindo que es todo esto!
Claro, claro, sí, re. Bueno, y quería mencionar un momento que sí creo que no envejeció bien, que es la salida forzada del closet del pobre señor.
Que me parece que está como muy construido sobre ciertos estereotipos, sí. En donde tipo dice, no, porque es gay, bueno, también puede haber sido bisexual, viste, tipo, no había una cosa tajante, claro. Que sí, porque y estuvo tampoco... con tal.
No, claro, y el hecho de que conozca de zapatos no necesariamente lo hace gay, capaz simplemente le gusta la moda, puede trabajar en moda, qué sé yo, hay 1500 motivos por los cuales podría saber de zapatos.
Podría haber sido italiano.
Claro, podría haber sido italiano, podría vestirse espectacular solamente porque tiene mucho sentido de la moda y le encanta llevar esa camisa de la Virgen.
Camisa de la Virgen. Sí. Aparte, claro, es como el estereotipo completo, porque encima es como medio latino. Y
claro,
está vestido como,
así,
como para bailar salsa, digamos, como si vos, señor.
Es el Latin
bailar
lover
salsa
por
en
excelencia.
Un, claro, en un país centroamericano sin nombre, ¿viste? Sí. Que no sabes cuál es. Sí,
a, sí, definir. Sí.
A definir.
A definir.
Tipo, poner el filtro naranja y está.
Claro,
ya,
o sea, claro, en el guión decía latino, tipo así nomás.
Claro, poner el filtro
nada.
Naranja, filmarlo en la India y estás.
Estamos. Y bueno, y sí, y por el comentario que le dice, tipo, no me zapatees tus Pradas del año pasado, no sé qué, en mi cara. Y ahí ella como tajante dice, no hay otra opción. Claro. O sea, sí o sí, resulta que es gay y ni en pedo se puede haber garchado a la chica del Tanú. Uh-huh. Y bueno, no sé, no es tan así. Encima le pregunta a Warner después, tipo, ¿qué es? A Warner le pregunta encima, tipo.
Warner, o sea, le podés preguntar, tipo, ¿qué es esto? Y mostrarle una vaca y capaz no te sabe
decir,
responder.
Claro,
o sea,
Warner no es claro. Tal cual.
Así que bueno, creo que sí, ese estereotipo de hombre gay sabe de moda y encima se viste con camisas para bailar salsa y tiene un novio que se llama... ¿Cómo se llama el nombre?
Chuck.
Sí,
Chuck.
Bueno, no sé. Chuck. Sí, Chuck.
El nombre de su novio es Chuck.
Sí, es como todo un poco anticuado.
Sí, yo creo que lo que un poco lo salva, bueno, no sé si lo salva, pero hace que la película de todas maneras funcione más allá de que la estamos viendo como desde ahora, es que está bien escrito, como sí. Todos esos momentos están muy bien escritos y son muy divertidos.
Es muy rápido, es muy dinámico, y es gracioso. Claro, causa mucha gracia cuando dice Chuck. No, Chuck es mi amigo.
Se va ofendido
Chuck y le dice anda a cagar.
No, a mí me gusta el momento que él dice, pero no son de la temporada pasada, estamos todos ofendidos.
Eso es lo que más le duele.
Claro. Como lo más ofensivo que le dijeron hasta ese momento.
Sí. A mí me gusta eso y creo que un ratito antes de que descubra eso, viste que la Delta Nu le dice, ¿sabes que no me acosté con él? Nunca me acostaría, una Delta Nu no se acostaría con alguien que use una tanga.
Claro, tipo principios.
Lo sé, le dice ella como, sí, sí, te creo, hermana. Es buenísimo. Pero sí, o sea, como que se deja pasar ese momento porque es divertido y encima es como el primer logro de ella, ¿no?
Por, de ella, claro, sí. Por ser observadora, por prestar atención. Sí,
claro,
sí, y que
claro,
al mismo tiempo te muestra que esas cosas que a ella la hacían como esa persona no apta para Harvard son lo que justamente la están haciendo distinguirse del resto.
Sí, sí. Digamos, como lo que le permite pensar fuera de la caja. ¿Eh?
Claro. Sí. Fuera del común del resto de sus compañeros que están todos muy en la faceta de abogados duros.
Sí, hasta que llegamos después al momento de Linda Cardellini, que también estaba ahí dando vuelta, no
sí,
sé qué decía.
Boluda, Linda Cardellini.
Con rulos, con permanente.
Es que es en la época de Scooby-Doo, bueno, más o menos.
Me parece
Scooby-Doo
que sí.
Creo que es 2000 y pico,
claro.
También, inicio de 2000.
Pero bueno, no me acordaba ni en pedo que era Linda Cardellini, y eso que vi un montón de veces esta película, y esta vez cuando la vi como prestando atención desde el comienzo y todo, y veo en los créditos Linda Cardellini, dije, ¿qué? te parece Linda Cardellini? Y después cuando lo veo con los pelos así, con los rulos, digo, ay, qué linda.
Sí, todo ese momento es excelente. Pero porque le pregunta mil veces que está nerviosa, que le dice, no, pero tengo un punto, lo de la permanente. Y después está muy bien Linda Cardellini, tipo, el momento que confiesa con las lágrimas en los ojos, ¡tiene mi edad! Entonces, es increíble.
¡Alguna vez te lo dijo!
Sí. No, pero la repetición de tipo, you were in the shower, in the shower, ¿sí? Yes. Y bueno, y ahí cuando le hace click, tipo lo de la permanente, es como,
sí.
Y te fuiste a la ducha, como que le vuelve a preguntar, y como magnífico. Bueno, ese momento espectacular. Y también, bueno, tenemos también antes de esto, es su entrada ya con el traje rosado, sí. Full transformada, full el Woods con
las
el
amigas
perro,
que entran tipo a verla como si fuera a jugar al glitter. Fútbol.
Ay, qué lindo, es como la tele, tienen el juez y todo. Son hermosas.
Vinimos a ver tu juicio, le dice como si era tipo, vinimos a ver tu obra de teatro. Tipo, no sé. las amigas tipo la bancan
en todas. Sí.
Es otra de esas cosas que están como re bien representadas también, porque son esas amigas que en general se las representaría como de manera hueca, y acá capaz tienen eso, pero ante todo son un amor de mina.
Ante tipo, todo te bancan, ¿entendés? Tipo, te querés casar con Warner, te bancamos. Te querés separar, lo odiamos. Tipo, querés ir a Harvard, te bancamos. Vamos a tu juicio.
Bueno,
vamos,
porque sí, me parece que...
Vas a estar en Harvard, vamos a ver tu juicio.
Me parece que temáticamente un poco, digamos, no un poco, pero me parece que como el tema como más profundo, que está como más ahí, tiene que ver con la sororidad, sí, más allá de la sororidad como espacio, sino con como esta cosa de que él les cree por sobre todo, ¿no? Y las amigas la banca por sobre todo, y ella logra conectar con Vivian, más allá de que Vivian haya sido una hija de puta, ella le pone las fichas y logra conectar con ella, con Paulette. Digamos, sí, me parece que está ahí que es como muy potente.
Sí, así que bueno, finalmente cuando le logra quebrar a Linda Cardellini y lo porque la permanente era incompatible con la ducha.
Retarada igual Linda Cardellini, sí. Tendría que haber pensado en una mejor. Claro, bueno, mató al padre también, tarada. Estaba en shock.
Claro.
Sí,
pero me causa mucha gracia porque yo no tengo ni idea de un montón de cosas de peluquería, pero desde que tengo 8 años sé que cuando te haces la permanente no te puedes bañar. O sea,
sí,
es conocimiento adquirido, ¿entendés? Y no me lo voy a olvidar,
claro,
nunca.
Cuando te haces cualquier tratamiento, bueno, yo nunca me hice de permanente, pero alisados me he hecho y obvio que no te puedes bañar ese día, tipo...
No, porque tenés químicos en la cabeza.
Claro, claro, básico.
Así, próximo bueno. Fin de semana Vicky se hace la permanente.
Sí, para comprobar la teoría de Elwoods. Bueno, y ahí finalmente gana su juicio y es como todo muy, muy hermoso.
Es muy gracioso cómo termina igual. Yo ahora viéndola de vuelta, tipo, Linda Cardellini confiesa y la jueza dice, bueno, chau, nos vemos, terminó acá.
Eso ha sido todo, nos vemos la próxima.
Sí, usted está libre y usted este juicio no vale.
Claro,
sí,
este juicio no sirve, arrancamos otro, a esta chica se la llevan.
Sí, espectacular. Bueno, quería hacer el fragmentito para hablar de Paulette, que es nuestra querida Jennifer Coolidge, que lo bueno de tener la cara inflada por siempre es que estás igual por siempre, porque Jennifer Coolidge está igual acá que
la nueva Cenicienta, que también es de
la nueva Cenicienta, y en The Wild Lotus, que se estrenó este año, está igual, o sea, como que siempre fue una señora con mucho botox o una cara un poco extraña, pero que te genera como mucho cariño y mucha ternura.
Sí, y tiene eso, además tiene una expresión facial que pone a propósito eso, sí, de sacar más, sí, boca y cerrar los
como
ojos.
Como todo dura la cara, así como...
Sí, es un tipo de actriz muy extraño porque siempre ha trabajado en comedias, digamos, y es como muy autoconsciente de cómo se ve y lo explota, digamos, claro, en el cine, digamos.
Sí, porque bueno, en The Wild Lotus, que la vimos este año, si no vieron The Wild Lotus, véanla. También hace como medio el ridículo, digamos, es como una señora soltera que es como tan medio loca, que anda con las cenizas de su mamá por ahí, o sea, como que...
Sí, siempre es este, ¿sabes?, tipo de este personaje medio cougar, digamos, de esta, sí, vieja que toda arreglada, que nada, se levanta los pibitos ahí, como que es como la fantasía eterna de todas las películas de American Pie, digamos.
Claro. Y bueno, y de entrada, cuando ella viste que tiene una emergencia y busca un salón de belleza, amo, y entra ahí y está como Paulette sola, y le empieza a contar Spill it girl, creo que le dice, no sé cómo.
Y sí, como que la ve necesidad de hablar.
Claro, y ahí
empieza ahí conectan al toque, es re lindo.
Es re lindo, y bueno, y acá se ve esto que decíamos al comienzo de la sororidad y la amabilidad que emana él.
Tal cual, sí, la capacidad de encontrar una comunidad, ¿no?
Exacto, exacto, porque bueno, después obviamente el momento Bend and Snap, que es tipo, amamos por siempre.
Sí, con el de Evil Dead, ¿cómo se llama? Es el actor de Evil Dead.
Ah, cierto.
Sí, es el chabón de Evil Dead, que no sé qué hace, está ahí, pero es él. Esto es como una colección de actores que se ve que estaban todos ahí dando vueltas en el edificio y los trajeron para actuar en esta película.
Te juro. Bueno, y ahí como ahí se arma como una comunidad y una cosa de sorora muy, muy linda. Y bueno, también está el momento, obviamente, de cuando él la impulsa a Paulette a ir a recuperar su propiedad, hijo. Que es su hijo, que es el perrito. ¿Cómo se llamaba? Ay, se me fue el nombre.
Bruce, no. ¿No es Bruce?
No sé si era Bruce, pero como que le muestra la foto.
No me dejó festejarle el cumpleaños.
Y después se van a buscar de la casa del cabeza de chorlito ese del ex, que tipo, que me encanta porque ella le tira como 5 términos legales y el otro queda tipo, ¿eh? ¿Qué?
Términos legales corpus, que además no tienen nada que ver con nada, como que está...
Le dice como la jurisdicción del habeas corpus de sí. La propiedad, no sé qué.
Como menos como un libertario debatiendo, era.
Claro. Así, claro.
La falacia... y bueno, y ahí se lo llevan al perrito, y bueno, un poco también ahí de girl power entre las dos, ¿no? Como que las dos se dan fuerzas entre sí, es como muy hermoso.
Tiene un chiste de ahí que me parece muy gracioso, que es tipo, todavía se debe estar rascando la cabeza, sí, le va a dar unas vacaciones a las bolas.
Ahí ya está Paulette con todo, tipo, y dije, chao. bueno, hermoso, hermoso todo lo de Paulette, amamos. Y bueno, y después no, me parece que nos queda solo hablar del final, que un poco ya dijimos, que es este tipo, el momento de la graduación. De la clase de 2004, no sé cuál era, 2005, no me acuerdo.
Sí, 2004 creo.
Sí, recorta la carrera, seguí 2 años
y tú. Sí, bueno, what, like it's hard?
Claro, no,
like
it's hard.
Claro, no, pero tienen, nunca he entendido el sistema educativo de Estados Unidos, pero me parece que como tienen college y después otras escuelas de, como que es más corto,
sí,
el periodo de estudio de la otra carrera.
Y ella ya
carrera.
Estaba como en la universidad, en la sororidad, no sé qué hacía ahí también.
Sí,
no
sí.
Sé.
Bueno, no, nunca entendí bien el concepto de la sororidad de esa, la del
aguante
Tanú.
La educación pública.
Primero, ante todo. Sí.
Pero sí, ella como al comienzo está en Delta Nu, este que es como una especie de estudio, porque viste que ella dice como que soy major en fashion,
major en
no
negocio,
sé qué.
O en fashion, sí. Algo de eso, sí.
Claro, como que sería un título intermedio, no llega a ser un título universitario el que sacan de ahí, sino que sería como lo que acá sería poner una tecnicatura, capaz,
claro.
Una cosa así.
Claro.
Si no, corríjanos en redes
sí,
sociales.
Sí, claro, sistema educativo.
Ustedes saben
yankee,
cómo funciona, nos cuentan.
Pero bueno, cuestión que en 2004 ya se reciben y bueno, nos dice, ahí lo presenta la profesora esta, la que le dio el último empujón, que dice, bueno, estoy como, siento honrada de presentar a la mejor alumna que ha inspirado a todos y ha cambiado este colegio.
Que fundó el feminismo.
Y que fundó el feminismo.
Claro. Simone de Beauvoir, I don't know her.
Claro, claro. Y bueno, y ahí da como este discurso como medio simple, pero es medio lindo, o sea, como un momento... muy satisfactorio.
Sí, sí, para mí tiene grandes momentos satisfactorios esta película, sí. y uno de ellos es el final.
Sí, sí, sí. Que bueno, encima como que termina todo ideal, ¿viste? Sí. Porque viste que te dice Vivian y ella son re amigas, no sé qué, Warner es un salame y no tiene trabajo, no sé.
El otro
y
se divorció.
Él tiene un montón de trabajo.
Tiene trabajo.
Claro. Él tiene un montón de trabajo en todos los lugares donde
la
quiere trabajar.
La van a explotar. Claro, hasta que tenga 40, sí. 50 años. No se va a poder jubilar.
Sí, y bueno, ahí está Luke Wilson, que es lo más, y se va a casar con ella hoy, no sé qué. Y está como con toda su sonrisa radiante. Y encima están los padres ahí también, que encima los padres también son como menos cabeza de chorlito. No sabemos por qué son ricos, o sea, por qué es rica el Woods. No sabemos.
Porque así funcionan
porque, claro, viste cuando
las herencias. Es rica porque sí. Sus padres...
Pero viste ricos. Que cuando lo muestran a los padres, cuando ella le dice, quiero ir a Harvard, no sé qué, y están como tomando unos tragos, y le dicen, no, ¿para qué?
Para la gente
eso es para
fea.
Gente fea. ¿Cómo?
Estudiar derecho es para gente fea, sí. Fue como lo más hermoso. Porque le tira eso y después la madre le dice, vos fuiste Miss Hawaiian sí. Tropic, creo, vas a tirar todo eso por la borda. ¿Qué clase de padres son?
Por eso, como que ahí no es que su papá es como un empresario súper serio, es como, no sé, otro tarado, ¿entendés?
Claro, y así funciona la dinastía Trump.
Claro. No sabemos por qué son ricos, pero bueno, parece que a pesar de todo son tarados, pero son gente buena, porque Elwood es muy buena.
Claro, por lo menos son honestos.
Claro, ¿viste? Claro. Así que bueno, ahí termina esta película que estuve leyendo que, además de inventar el feminismo, inventó la abogacía.
Las mujeres no eran abogadas hasta el 2001.
No, posta, viste que a veces pasa en la cultura popular cuando algo es medio un fenómeno, viste que de repente las estadísticas del ingreso a abogacía estallan, bueno, sí. Y aparentemente esto pasó en el 2001, 2002, tipo post estreno de película, como que muchas mujeres fueron a estudiar abogacía por Elle Woods, así que bueno.
Mira, qué bien.
Bueno, y también como parte del legado de esta película, tenemos que mencionar que tiene una secuela, pero creo que yo la vi, pero casi que ni me acuerdo.
¿Es con Reese Witherspoon?
Sí, hay una secuela con Reese Witherspoon, y creo que Luke Wilson también.
Están todos. Sí. Está, de hecho, Paulette, que tiene Paulette una también. Línea icónica. A mí me parece que es algo como algo del 4 de julio, que ahora no me lo puedo acordar. Pero...
No era tan icónica entonces.
No, pero claro. Lo imitan en todos lados, como es como... It tastes like the 4th of July, me parece que dice cuando come un pancho. Es icónico.
Creo como que me suena de meme o algo por el estilo. De
es que ir. Es un meme.
Sí,
es,
pero...
Es un meme, ella comiendo un pancho diciendo sabe a 4 de julio.
Claro, pero no la recuerdo. Y después creo que hay un musical también que se hizo como en Broadway, que creo que también le fue bien. Y bueno, va a haber una Legalmente Rubia 3. Que está
¿en serio?
Anunciada, chicos. Uh-huh.
Con la hija de Reese Witherspoon, que es como el clon. No sé si la vieron.
Es igual.
Es igual.
Vuelve, es igual, podría hacerlo tranquilamente. Qué miedo. Qué genes copados.
Sí, mal.
Pero va a estar escrita por Mindy Kaling.
Ah, mira.
Exactamente.
El lío.
Eso se había anunciado. Está escrita por Mindy Kaling y creo que alguien más, no me acuerdo.
Van a ver. Va a aparecer Michelle Obama, van a ver.
Y va a estar Michelle Obama.
Mis palabras, claro.
Bueno, y Reese Witherspoon está confirmada y Jennifer Coolidge también. Acá estoy viendo que según Letterboxd esto tiene fecha de estreno 2022, pero no sabemos porque la pandemia, todas esas cosas, no sé si...
Tiene tiempo para pagar cafecitos. Entonces.
Por lo que había dicho Jennifer en la entrega de los Emmys, que le habían preguntado por eso... Dijo que todavía el guión no estaba terminado.
Claro.
Entonces, la veo complicada para 2022, pero bueno.
Se ve que no le depositaron a Mindy Kaling. No,
sí,
¿cómo
voy a poner a hacer escribir otras cosas, flaco? ¿Qué sé yo?
Claro. Le pongo como un fichín por Mindy Kaling, porque, bueno, qué sé yo, la banco de Reese Witherspoon. Pero es como ya esta sequelitis que, bueno, chicos, soltar, o sea... ¿Por qué tenemos una Legalmente Rubia 3 en 2022? Tipo, a ver si pensamos algo nuevo.
Porque genera dinero.
No sé, Legalmente Rubia es algo querido, pero no sé, es de esas cosas que decís, sí, lo queremos y
sí,
hacemos el podcast por los 20 años,
claro,
pero no sé si da.
Genera mucho dinero
hora.
En su momento, tal cual, sí, no lo sé.
Claro, como que es una nostalgia, esas nostalgias que...
Sí, capaz sale directo para Netflix y...
Capaz, no sé, no sabemos. Seguramente la vamos a ver porque también hay un poco de cariño, qué sé yo, a esto, pero no tenemos, yo por lo menos no tengo como especial,
no.
Especial nada, solo
como
me quedo.
Como mucho haremos un podcast enojados, ¿viste? Capaz
nos enojamos,
divertidos.
Sí, nos enojamos.
Claro.
Pero
¿por qué
bueno,
la agarraron? ¿Por qué la arruinaron?
Pero siempre nos quedaremos con esta primera que bueno, como dijimos, hace más allá de un par de detalles, que bueno, cosas del 2001, hace todo bien y es una comfort muy espectacular y que siempre es lindo de ver.
Sí,
esas
que vale la pena revisitar, definitivamente.
Claro, si medio mal, la pones y seguro que te sentís un poco mejor. Bueno, así que hasta acá llegamos con nuestro podcast de Legalmente Rubia, nuestro segundo podcast exclusivo de mujeres, de chick flicks. Vamos a ver cuándo hacemos una tercera parte, qué película puede ser, o veremos. Porque capaz que no tiene que ser una película tan rosada, puede ser...
Puede ser, alguna, claro, alguna de acción.
Alguna vez. Así que bueno, si nos quieren escribir y pedirnos, hacernos sus pedidos, obviamente pueden hacerlo. Pero mientras tanto, hasta acá llegamos. Recuerden de que pueden contribuir en cafecito.app/quémese o patreon.com/quémese para ayudarnos. Y sin más que decir, esto fue Quémese Después de Escuchar. Yo soy Victoria Iraldi.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Belén Saitúa.
Chao.
Tener pelo rubio no es ilegal en ningún lado. No entender.